El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Quiero que te pongas ahora en situación conmigo. Vamos a viajar, aunque estemos en lo que viene, que habitualmente es un programa, como tú sabes, en el que miramos hacia el futuro. Quiero que hagamos simplemente una regresión al pasado para darle contexto a la próxima entrevista que vamos a tener. Y enseguida vamos a poner esa mirada en los próximos años, porque el proyecto que te voy a descubrir es apasionante. Pero mira, a finales de los años 60, en plena expansión de varias zonas de España, ¿no? Comenzaron a fabricarse a las afueras de Huelva algunos fertilizantes químicos y los residuos generados por el ácido fosfórico comenzaron a acumularse en los márgenes del río Tinto, ¿no? Los fosfoyesos se componen principalmente de yeso, al 90-95%, suplementado por una fracción residual de ácidos libres. Ahí está el fosfórico y en menor medida el sulfúrico y fluorhídrico. Las balsas contienen además otros residuos industriales, yesos negros, cenizas de tostación de pirita, yesos rojos, material residual contaminado. En fin, que lo que allí se fue acumulando, la verdad que no era nada bueno. Todo lo que he descrito, Luis Esquivias, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene, es tal cual, ¿no?
Hola. Hola, muy bien. ¿Cómo estás, José Ángel? Me alegro de oírte.
Igualmente. Ahora enseguida te saludo y te pongo en contexto. Pero lo que he dicho es tal cual, ¿verdad? Estábamos a finales de los años 60.
Es exactamente así, vamos, te ve que te has documentado.
Bueno, y claro, después de muchos años, ahí entra en juego el ingenio de Luis Esquivias, que es la persona a la que estamos escuchando. Eres, Luis, me permites que te tutee, ¿verdad?
Por supuesto que sí,
genial.
Claro que sí.
Luis, eres catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla. Entonces, a ti de repente se te enciende un día la bombilla y dices, yo aquí tengo que actuar, tengo que proponer algo. ¿O cómo surge el proyecto que vamos a contar en los próximos minutos?
Pues surge casi un poco de casualidad. Lo único que en lo que estábamos era en la captura mineral, lo que llama secuestro mineral del CO2, mediante un mineral que se denomina volastonita, y entonces, en fin, tuvimos éxito porque, como en nuestro ámbito esto, colamos un paper en una buena revista y estábamos muy contentos y comentamos eso, que si pudiéramos capturar CO2 con los fosfoyesos de Huelva, porque además yo tenía un doctorando en el entonces que era de Huelva. ¿Sí? Y entonces mi colega Alberto Santo me comentó, eso se puede hacer. Pues nos pusimos mano a la obra, nos pareció una cosa muy sencilla, muy muy elemental, tan elemental que dijimos, eso seguro que está archiconocido. Pues no estaba archiconocido, porque era atacar el yeso. Teníamos yeso en el laboratorio, lo atacamos con sosa y obtuvimos cal y sulfato sódico. Entonces, el yeso disperso en agua y le echamos una solución de sosa y efectivamente precipitó cal, y la solución de que quedaba era un sulfato sódico purísimo. investigamos lo que había y digo, pues esto lo vamos a patentar.
Claro, o sea que por entenderlo y porque lo entienda la gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene, sí. Vosotros básicamente pusisteis la mirada en esos residuos que se habían ido acumulando durante muchos años en una zona concreta de Huelva y correcto. Dijisteis, oye, a lo mejor retirando estos residuos, que además estamos haciendo un favor a todo aquel entorno, con esos residuos podemos tener como una especie de elemento que nos ayude a limpiar la atmósfera, o sea, a quitar CO2 de la atmósfera.
Claro, porque la idea nuestra se resume en una frase. Los fosfoyesos, una oportunidad, es una mina a cielo abierto. Ajá. Y entonces lo que se pretende es reciclar esos fosfoyesos, hacer productos de valor comercial y además esa cal de la que te he hablado espontáneamente, bueno, aquí en Andalucía sabemos mucho, o sea, las casas están encaladas y todos sabemos que el caliche ese que se desprende de al cabo de un cierto tiempo es calcita, es la cal carbonatada y entonces dijimos, bueno, pues esto puede capturar pues el 25% en peso de yeso que tengamos captura 25% de CO2.
Qué bueno.
Entonces es un sumidero de CO2 que me parece extraordinario.
Tenemos que contar a la gente que está escuchando lo que viene. Yo habitualmente termino este programa haciendo un poco un llamamiento a la gente que escucha este espacio y diciendo, oye, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, tecnología e innovación interesante, ponte en contacto conmigo porque seguramente le vamos a hacer un hueco en este programa. Y es tu caso. Tú me contactaste a través de X, la antigua Twitter, me contaste brevemente lo que estabais haciendo y ahí está la llamada. Es decir, que lo que yo digo, al final lo cumplo, o sea que haya más gente que se anime. Entonces, por seguir avanzando en este proyecto tan maravilloso y tan bueno que estáis vosotros desarrollando, oye, que a partir de esos fosfoyesos que vais a retirar, por cierto, ¿cómo es el proceso de retirar esos elementos de la naturaleza, de ese entorno de Huelva?
Bueno, eso sería simplemente, como te he dicho, una mina a cielo abierto, allí una planta de tamaño que podría ser de una cementera. Ajá. Y que es nuestro objetivo, ¿no? Estamos todavía planta piloto, de un tamaño pequeñito, este proyecto pretende que sea ya de un tamaño preindustrial y el objetivo final, al cabo de la vuelta de unos 5 años o cosas así, tener una planta que produzca, pues que sea capaz de tratar 1 millón de toneladas de fosfoyeso al año, pero, y exactamente igual, pero pues, eso, retirándolo.
Luis, explícanos cómo es el... Porque claro, hemos dicho que son residuos bastante tóxicos o que pueden llegar a ser peligrosos, ¿no?, para las personas que están más o menos cercanas. Entonces, ¿eso se hace con un instrumento concreto? No sé, o sea, ¿qué tipo de máquinas se aprovechan, bueno, y cómo es el proceso?
Nada, eso sería... Hombre, los obreros... El fosfoyeso tiene una radiactividad que, digamos, que está, es fronteriza con lo autorizado, ¿no? Es fronteriza con lo autorizado, pero vamos, yo ya te digo que un saco de cemento tiene más reactividad que el fosfoyeso, uh-huh, o incluso el granito que tenemos en las calles, que tiene esa reactividad. Lo que pasa es que la palabra reactividad, la mera mención de ella causa miedo, ¿no? Pero vamos, los obreros que estuvieran trabajando con ellos, naturalmente, estarían controlados de la reacción que están recibiendo, pero... No se estima que sea una cosa, un peligro, que digo yo, como Chernóbil, ni nada que se le parezca. Uh-huh. Efectivamente, si uno, lo que no te puede quedar es vivir en lo alto de los fosfoyesos mucho, mucho tiempo, porque finalmente vas acumulando radiación, ¿no?
Claro.
Pero a los obreros que estuvieran trabajando con los fosfoyesos, pues naturalmente el personal en general pues tendría sus dosímetros y controlando la reacción que van, uh-huh, que van tomando.
Qué bueno.
Nosotros,
qué bueno.
Uh-huh. Nosotros trabajamos con ellos, pues tenemos, hombre, no tenemos las cantidades que hay allí, pero tenemos bastantes kilos en el laboratorio y tenemos unos medidores de radiación y que nos dicen cómo está el ambiente y no está por encima de lo que de otras otros elementos, otros materiales que tienen cierta reactividad, no está por encima, no está más, uh-huh, por encima. La agencia europea que se ocupa de esto marca los fosfoyesos en el límite de uh-huh, lo que se puede permitir.
Vale. Y luego ya, Luis, entonces, ¿qué productos se pueden elaborar a partir de estos fosfoyesos y su tratamiento, ¿no? O sea, que entre en contacto este producto con otros. O sea, ¿a qué industrias le podéis ofrecer ofrecer un producto o un futuro atractivo, retirando este producto, que como he dicho es un problema en la zona del entorno de Huelva, y al final va a repercutir en algo positivo, fíjate.
Mira, son diversas empresas, diversas índoles. Voy a intentar explicarlo lo más llanamente posible. Aunque en principio el tratamiento era con sosa cáustica, como la que se compra o la que nuestras madres, por lo menos la mía, compraba en la droguería para limpiar, ¿no?
Sí, sí.
Con el sodio de la sosa produce lo que se llama sulfato sódico. El sulfato sódico tenemos la suerte que nos sale muy puro. Y entonces ya hay industrias que son las papeleras y las de detergente. Tenemos empresas como Lecta, que es de papel, y como Persan, que es de detergente, que están dentro del consorcio y van a hacer uso del sulfato sódico para cada uno en su ambiente. Pero también tenemos una cementera, que es la cementera el Cemento de las Cruces, que va a utilizar, iba a decir la cal, pero no va a ser la cal. Porque nosotros hemos, en este proyecto en concreto, hemos cambiado la cal por un residuo de la industria del aluminio, de la industria de extrusión del aluminio, que son los baños de sosa, donde sumergen las piezas de aluminio, y para decapar las piezas. Y esas soluciones pues tienen un periodo de utilización, un número de veces que utilizan, y porque se van llenando de aluminio, que va desprendiendo de las propias piezas de aluminio, pero sigue habiendo sosa. Entonces nosotros ya hicimos una prueba hace unos años y lo tenemos publicado así, hemos tomado la sosa ahí, que contiene aluminio, y ya no tenemos cal. No tenemos casi otro mineral, que yo voy a decir el nombre, tampoco es tan complicado, se denomina catoíta, que por sí tiene ya un uso, porque se utiliza como abrasivo, pero también esta empresa cementera va a utilizarla como materia prima para hacer sus cementos, este que tiene calcio y aluminio, y además tiene lo que llaman ellos cementos verdes, porque tiene el aliciente de que la cementera regularmente tiene dos chimeneas de CO2, una chimenea que donde meten la piedra caliza para hacer cal, y esa cal llevarla a la cementera, donde a su vez hay un horno que echa CO2,
sí.
En este caso se suprime una chimenea de CO2 porque ya va la cal ya va sin CO2 y digamos evitamos ese primer paso, y entonces ya supone una reducción de la emisión del CO2. Y después simplemente la catoíta dejada dispersa en agua y burbujeando CO2 en ese agua, se obtiene calcita, que es el carbonato cálcico, que es muy común, se utiliza mucho en construcción, ¿no? El carbonato cálcico, y se obtiene el hidróxido de aluminio. Y a la cementera también le interesa el hidróxido de aluminio que se obtiene. Uh-huh. Y ellos tienen una línea de I+D que en la que van a utilizar ese hidróxido de aluminio. Uh-huh. Entonces, eso es los aspectos así que ahora mismo se me vienen a la cabeza de los usos.
Hay varios enfoques y que pueden ser muy interesantes, que tienen una salida buenísima. Y nos falta uno. Te has dejado algo, Luis.
El CO2, ¿no?
Claro, claro. Explícalo.
La captura de CO2, claro. Yo nada más que te digo que nosotros tenemos una empresa startup que para el desarrollo de esta patente, el nombre que le hemos puesto es captura CO2, porque es lo principal, porque el fosfoyeso produce ya sea cal o ya sea catoíta en este proceso, reacciona con el CO2. Entonces, haciendo unas cuentas muy sencillas de las reacciones, que no voy a detallarla como es natural, pues por cada tonelada de fosfoyeso que se reciclara, podríamos capturar 250 kilos
que es una burrada.
Por cada 4 toneladas, una tonelada de CO2, y ahora mismo la tonelada del CO2 en el mercado de compraventa de derechos de emisión pues está en torno a los $70 $70, sí, la tonelada de CO2 capturada. Entonces eso le abre una perspectiva de incluso que permitiría la mera explotación del CO2, la construcción de esta planta industrial que nosotros tenemos en nuestra ilusión de tenerla construida en el futuro.
Desde luego, si alguien está escuchando aquí en lo que viene a Luis y sobre todo este proyecto tan apasionante que está planteando, que además es a varios años vista, esto como tenemos ya cierta confianza, Luis, lo voy a contar. Alguien piensa que Luis está ahí en a mitad de su vida, por así decirlo, con mucha carrera por delante. Lo que a mí me sorprende y me ha sorprendido después de conocerle es que Luis está a punto de jubilarse y aún así está poniendo todo este empeño en este proyecto que tiene mucho recorrido. Tú Luis, esa ilusión, sobre todo a última hora de tu carrera, ¿Por qué la has tenido? Si me permites que te lo permita, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, oye, yo ya lo he cumplido ya todo, ¿no? O sea, no me queda nada, pues bueno, ya me retiro.
Hombre, tengo, bueno, por la satisfacción de hacer algo que quede y que sea de provecho. Hombre, también tengo el aliciente de pensando en una jubilación, ¿no? En una jubilación, si esto fuera para adelante, bueno, pues tener algunos ingresos también adicionales. Pero los años que llevamos con esto no me ha movido eso. Los años que llevamos con esto, que ya llevamos unos cuantos años, me ha movido por la ilusión de hacer algo nuevo y que quede. A ver.
Sí, desde luego.
Y así estoy. Y bueno, ya conmigo colabora directamente Víctor Morales y Víctor pues está activísimo en la gestión del proyecto porque una vez que yo pliegue, como dicen los catalanes, pues una vez que yo pliegue será él el que tenga que asumir la batuta.
Sí, totalmente. Bueno, pues hemos descubierto aquí en lo que viene en estos minutos, un proyecto que va a salir adelante, que va a tirar hacia adelante, que va a hacer mucho bien a todo el entorno de Huelva. Un proyecto, además, made in Spain, con gente de nuestro país que se ha roto los sesos estos años para investigar y que ahí está el resultado. Va a ser un proyecto apasionante. Luis, además, que vamos a seguir de cerca aquí en lo que viene.
No sé si me deja añadir algo más referente al proyecto.
Sí.
Mira, los fosfoyesos tiene un alto contenido también en tierras raras, que son elementos, la tierra rara se llamaba elementos de los que eran los actínidos, antiguamente los antenidos, los actínidos, pero vamos, se llaman así tierras raras, y son como el europio, o el praseodimio, o el lantano, y todo eso son elementos que se utilizan mucho en la electrónica. Entonces, una parte del proyecto, que eso se realizará en Turku, en Finlandia, se van a ocupar de extraer estas tierras raras. Entonces, el contenido de estos elementos en las balsas de fosfoyeso, por ejemplo, referida aquí a la de Huelva, pues estaríamos hablando de un valor de miles de millones de euros, ¿no? Sí. Porque ahí lo que hay que tener la capacidad de extraerlo, ¿no? Y nada, y también quería añadir que estamos involucrados con 5 balsas de fosfoyeso europeas. Y desgraciadamente no, la española no está incluida, pero vamos a seguir para adelante y vamos a construir esa planta piloto y seguro que lo que más me gustaría es que tú a la vuelta de un tiempo estuviera yo aquí y tú contándome y yo decirte las cosas que hemos conseguido.
Lo haremos seguro, prometida esa llamada en un tiempo para que nos cuentes a ver este proyecto, Luis, en qué ha quedado, que van a ser todo cosas buenas. Pues oye, gracias por haber sacado este ratito, por haberte puesto en contacto con nosotros. Lo vuelvo a recordar y también animo a la gente, ¿verdad, Luis?, a que si está involucrada en un proyecto interesante de ciencia, innovación, tecnología, que podemos sacar músculo, que podemos estar orgullosos de contar ese proyecto, que me escriban. Tú lo has hecho y ahí ha estado la respuesta.
Yo también te quiero agradecer a ti esa inquietud, la iniciativa de este programa, porque aunque suene atópico, viene a rellenar un hueco que no es fácil de encontrar en las cadenas generalistas de radiofónicas, ¿no? Y entonces yo creo que has tenido una iniciativa fantástica y yo habitualmente te sigo y escucho toda la gente que lleva con sus proyectos y cuentas cosas interesantísimas.
Genial. Pues sí. Nada, Luis, mil gracias por tu tiempo y muchas mucha suerte, ¿eh? Cuídate mucho y feliz Navidad, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias igualmente a ti y a todo tu equipo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología en tu día a día consecuentemente y sacarle el máximo provecho posible. Vamos con el primero. Con solo una fotografía subida a internet, esta es toda la información que pueden saber sobre ti. En este caso, hablamos de Google, que extrae información que da gusto de casi cualquier documento, casi cualquier foto, casi cualquier vídeo. Y para muestra, lo que pueden sacar sus Google Vision cada vez que subes una imagen a la nube. ¿A alguien se le ha ocurrido un experimento usando la interfaz de programación de aplicaciones de Google Vision para extraer la información detrás de cualquier foto? Pero no es un alguien cualquiera. Entre el grupo de personas que ha ejecutado este proyecto se encuentra Vishnu Mohandas, que es ex ingeniero de Google, que abandonó la Big Tech cuando descubrió que esta había ayudado al ejército de Estados Unidos a desarrollar inteligencia artificial para estudiar imágenes de drones. Además de renunciar a su trabajo en 2020, también dejó de subir sus fotos a Google Fotos, temiendo que su contenido pudiera usarse para entrenar a la inteligencia artificial. Además de tener datos esperables, como el momento, lugar y dispositivo con el que se tomó la fotografía, es capaz de describir de forma minuciosa la escena y su composición, identificando a los protagonistas de la imagen. Además, incluso es capaz de deducir el estado de ánimo. El estado de ánimo de la persona que hay en esa fotografía. Y hay detalles que hasta resaltan lo limpia que parece el agua, la humedad o cómo era el clima ese día. Pero no solo eso, se toma incluso ciertas libertades de especular sobre la edad o el nivel económico de la persona que aparece en esa fotografía. Todo esto que te he contado lo puedes comprobar tú mismo con una página web que es theyseeyourphotos.com. Y una vez subes la foto y obtienes la descripción y un mapa de la ubicación, puedes descargar la información incluso para difundirla. Así puedes saber si tu cuenta de correo se está utilizando en la dark web. Es decir, si tienes una suscripción de pago a Google One, puedes monitorizar todos tus datos personales en la dark web, saber qué hay ahí, pero si no pagas, dispones de esta versión gratuita para poder buscar únicamente tu cuenta de correo, que ya es bastante. Lo primero que tienes que hacer es entrar en myactivitygoogle.com y darle a dark web report. Y ahí encontrarás la opción informe dark web. Tendrás que hacer clic sobre probar ahora para que se ejecute el análisis. Con esta versión limitada lo que podrás obtener son, evidentemente, análisis puntuales, recibir consejos y recordatorios para volver a realizar el análisis cada cierto tiempo. Una vez realizado, se va a reflejar un resumen de los resultados. Si no se ha encontrado algún tipo de brecha de seguridad de los datos, puedes estar tranquilo, pero si existe algún tipo de filtración, te las mostrará acompañando de cuándo fue y qué datos están comprometidos. A raíz de ahí podrás optar por soluciones como renovar todas tus contraseñas, aprobar la doble verificación o cambiar incluso tus datos a otro correo nuevo. Y por último, 4 consejos de la Policía Nacional para evitar problemas con las compras online estas Navidades. El primero de los consejos es comprar en páginas de confianza, es decir, que te asegures de que el vendedor goza evidentemente de una buena reputación. Para ello, lo ideal es revisar esas opiniones que tenemos al alcance de todos, ¿no? En segundo lugar, la policía invita a no pinchar en enlaces sospechosos, especialmente si son recibidos a través de correo electrónico o de mensajes, de SMS. Esto se debe a que muchos ciberdelincuentes ponen en práctica la técnica del phishing o suplantación de identidad de comercios en línea de prestigio para ganarse la confianza de los usuarios. Después, roban sus datos personales e incluso sustraen dinero de sus cuentas y tarjetas de crédito. Por su parte, la Policía Nacional también aconseja revisar concienzudamente la política de privacidad y devoluciones de la tienda online. Y esto es bastante importante. Solo así será posible saber de antemano qué van a hacer con los datos personales aportados durante la transacción y cuáles son las condiciones a cumplir a la hora de recibir un reembolso. Y último consejo ofrecido es el de revisar los movimientos bancarios una vez que se lleva a cabo el pago. En caso de detectar cualquier actividad sospechosa, hay que ponerse en contacto con la entidad lo antes posible para que bloquee la tarjeta e impida que se sigan realizando operaciones.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues que el hidrógeno es una de las fuentes de energía del futuro, yo creo que ya no lo discute casi nadie. Se ha avanzado mucho, cada vez hay más cosas que funcionan con hidrógeno, y ahora el reto está en que pues la industria se siga desarrollando, ¿no? Que se sigan obteniendo nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, para que ese uso del hidrógeno sea lo más eficiente posible. Y en ello está, por ejemplo, Lucas Vicen, que es estudiante de ingeniería química de IQS, que nos está escuchando ya aquí en lo que viene. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Igualmente. Es un lujo charlar contigo. Tú eres una de esas personas que se está rompiendo la cabeza, ¿no?, para ver qué innovaciones hacen en el sector del hidrógeno, de esta energía. Antes que nada, oye, porque, claro, lo damos por hecho, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Nos puedes explicar en un par de frases, con un par de titulares, por qué el hidrógeno es una fuente de energía tan atractiva y ahora hay tanta gente poniendo esfuerzos en que esto sea una realidad y que cada vez más cosas funcionen con hidrógeno?
Sí, básicamente la ventaja que tiene el hidrógeno, ¿no?, y que lo hace tan atractivo, es el hecho de que tú puedes almacenar energía que sea limpia, es decir, que no haya emitido que no se haya emitido CO2 para generarla, y puedes almacenarla durante el tiempo que quieras y que luego pueda ser usada. Entonces, uh-huh, la ventaja que tiene el hidrógeno respecto a otras tecnologías es que en toda la cadena, en todo el proceso de este almacenamiento de energía, no se emite CO2. Ajá. Por tanto, hace que sea limpia.
Es una energía limpia, perfecto. Pues ha quedado eso bastante claro. Precisamente hablabas de almacenar hidrógeno. ¿Tú exactamente qué has hecho relacionado con el hidrógeno y qué nos va a poder ofrecer en el futuro este prototipo, ¿no?, que tenéis entre manos? ¿Qué es exactamente?
Sí, básicamente en Atom lo que hemos desarrollado es un sistema de almacenamiento de hidrógeno en estado sólido. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, generar hidrógeno a partir de esa energía renovable que hemos dicho que queríamos almacenar, uh-huh, ¿de acuerdo? Y entonces generamos ese hidrógeno y lo almacenamos de forma sólida, lo que quiere decir que es una cosa muy segura porque no se trabaja ni con presión, ni con bajas temperaturas, ni se requiere de mucha energía para poder almacenarlo. Entonces, luego lo que podemos hacer es trasladar esa energía en el tiempo y usarla para diferentes aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones remotas, donde sitios que cuesta mucho llevar electricidad, que llevar un cable a ese sitio cuesta mucho dinero, pues, uh-huh, podrías poner este sistema y tendrías energía en ese sitio.
Uh-huh. ¿Qué tamaño tiene ese dispositivo o ese baúlcito, ¿no?, por así decirlo, del que estamos hablando? ¿Cómo es de grande?
Sí, nosotros el baúl que hacemos es más o menos tamaño, llega de altura al tamaño de la cadera de una persona. Uh-huh. Y de ancho, no hace más de un metro de ancho. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que sea modular de tal manera que, en función de la energía que necesites almacenar y usar, pues tú puedas apilar estas maletas, ¿no?, digamos, que son bastante pequeñas en tamaño maleta.
Sí.
Y tú las puedes apilar tanto arriba como a los laterales en función de la energía que necesites usar o que necesites almacenar.
Ponos, Lucas, algún ejemplo concreto. Quiero decir, imagínate que yo necesito este hidrógeno para hacer funcionar la electricidad de una vivienda que está a, yo qué sé, 1.500 metros de altura, ¿no?, en una montaña, en un lugar bastante remoto. Entonces me subo yo, ¿cuántas maletas para pasar, imagínate, 3 días, ¿no? Imagínate que quiero pasarme allí 3 días, tener luz y que la casa más o menos pues esté caliente o esté fría, o sea, que pueda activar el aire acondicionado, sí, depende. En esos 3 días, ¿cuántas maletas de estas más o menos me tendría que subir?
Vale, sí. Mira, de hecho, es curioso porque es un caso con el que estamos trabajando ahora, de una persona que quiere hacerlo en una casa bastante remota y tal. Entonces, más o menos para pasar 2-3 días, que es un fin de semana, el prototipo con 5 maletas tendría suficiente para poder pasar esos 5 días. Entonces, durante la semana, por ejemplo, lo podría recargar porque tenía instalación de placas solares, almacenamos esa energía. Ajá. Y otra vez el fin de semana pues puede usar esa energía que se ha almacenado durante la semana.
Qué bueno, qué bueno. Oye, estamos hablando de un prototipo, entiendo por tanto que esto de momento no está en el mercado, es decir, no se puede comercializar, o sí, o habéis hecho ya alguna incursión.
Exacto, sí, sí, ahora mismo está en fase de prototipo, no está ya en fase de laboratorio, es decir, ya tenemos un prototipo que es funcional y lo hemos probado en un escenario no real, pero simulando condiciones reales. Y entonces, justo lo que estamos haciendo ahora es buscar sitios donde tenga sentido esta solución, que ya hemos encontrado varios, como por ejemplo el que te comentaba. Y entonces lo que estamos haciendo son pruebas piloto en esos sitios. Por ejemplo, también estamos haciendo pruebas piloto en antenas de telecomunicación de la mano de Cellnex, en subestaciones energéticas y en sitios así que son bastante aislados. Y entonces lo que queremos hacer ahora es hacer estas pruebas y para poder desarrollar un poco más la tecnología, encontrarnos con problemas, uh-huh, solucionarlos y que ya pueda ser un producto comercializable.
Qué bueno. Oye, y la pregunta que seguro que se están haciendo muchos oyentes ahora mismo es, vale, ellos nos hacen la maletica, pero ese hidrógeno sólido, como tú decías, ¿dónde lo recargo? ¿En cualquier lado puedo ir? O sea, ¿en una gasolinera normal me van a recargar esta maleta o no?
Vale, la ventaja es que nosotros generamos el hidrógeno y lo almacenamos in situ. Es decir, nuestro sistema, esto no lo hemos desarrollado nosotros, la parte de generar hidrógeno, pero lo incorporamos en nuestro sistema.
Ajá.
Es decir, por ejemplo, volvemos al caso de la casa aislada, digamos. En esta casa habrá placas solares, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, esas placas solares producirán energía. Entonces, con esta energía, nosotros tenemos un generador que es capaz de generar ese hidrógeno.
Vale.
Y entonces se genera ese hidrógeno y entra en nuestro sistema de almacenamiento y se almacena ahí en estado sólido.
Vale, 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 vale. O sea que es un sistema totalmente autónomo, que no nos hace falta estar retirando las maletas e ir a cargar el hidrógeno en ningún lado, que eso va funcionando solo.
Exacto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues es un proyecto súper interesante, tú decías, ¿no? Para una casa, para telecomunicaciones, ¿para qué más ejemplos podemos poner?
Pues mira, sí, ahora también, por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto también en Chile que quieren llevar energía a una mina. Y esa mina está bastante remota y, claro, nosotros tenemos en la cabeza la imagen de Europa, que está todo muy electrificado porque hay mucha densidad de población, entonces casi todos los sitios tienen electricidad. Pero el resto del mundo, por ejemplo, en América,
sí,
que hay tensiones muy grandes, hay muchos sitios que están sin electrificar. Entonces, llevar energía a esos sitios es muy caro, uh-huh, porque no te va a salir a cuenta generar toda una infraestructura para poder llevar al final, para que el cliente consuma muy poca energía.
Totalmente.
Entonces, el caso de la mina esta de Chile es un ejemplo. Entonces, lo que hacen es llevar energía limpia, lo que hacemos es llevar energía limpia y descentralizada a ese sitio.
Uh-huh.
El caso de antenas de telecomunicación, también sensores que están repartidos, porque al final, cuando tú miras en tu móvil la aplicación del tiempo, hay muchos sensores, depende del sitio donde estés, que están remotos, están,
sí,
aislados. Entonces, esos sensores también consumen energía y a día de hoy muchos de ellos funcionan con generadores diésel, que al final lo que están haciendo es, para hacer funcionar un sensor, emitir mucho CO2, como si fuera, como tener enchufado un coche siempre en la montaña, ¿no?
Tal cual.
Entonces, claro, pues eso genera bastantes problemas.
Oye, pues es un proyectazo. No estás solo, ¿no?, en esta aventura.
No, que va, para nada. De hecho,
vamos a nombrar a las otras personas que te están acompañando, sí, en el viaje.
Sí, en el viaje, bueno, me acompañan mis socios fundadores, que son Ana, Marcel y Mariona. Y luego también contamos con un venture builder que se llama Farsight, porque al ser un proyecto, o sea, al tener que desarrollar tecnología y tal, pues necesitamos de fondos. Y también está involucrada la universidad de mis compañeros, que es Erisaba, y por supuesto mi universidad, que es IQS, donde hemos podido pues hacer mucho trabajo de investigación y usar recursos de la universidad, que son bastante potentes,
sí,
en concreto IQS, para investigación,
uh-huh,
y nos está ayudando mucho pues a poder seguir mejorando nuestro prototipo, ¿no?, y
claro,
nuestra tecnología.
Sí. Bueno, pues oye, Lucas, es un, de verdad, lo vuelvo a decir, es un proyectazo, tiene una pinta estupenda, ojalá ese paso a, has dicho, ya ha salido del laboratorio, estamos en ello con el prototipo, ojalá el paso a la comercialización sea también un éxito y se pueda extender estas maletas, ¿no?, como tú decías, para almacenar y generar hidrógeno por todo el mundo y que llegue energía a esos puntos del planeta donde es muy complicado abastecer de electricidad. Así que os deseo lo mejor y ha sido un lujazo conoceros aquí en lo que viene.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Lucas, cuídate.
Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues vamos a dedicar los próximos minutos aquí en lo que viene para... Los vamos a dedicar a hablar de una película en la que la ciencia tiene un papel fundamental. Ya sabes que estamos dedicando pues una sección en este programa a descubrirte algunos títulos del cine, de las series, que tienes que ver si te apasiona, si te gusta la ciencia, la tecnología y la innovación. Y un enamorado de esos dos conceptos, del séptimo arte y de la ciencia, la tecnología, es Andrés Campos, que está aquí conmigo en el estudio de lo que viene. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
Venga, esta semana vamos a traer, o vamos a hablar, mejor dicho, de una película de extraterrestres.
Eso es, y para los amantes del cine de extraterrestres les invitamos a que se queden a escucharnos, porque la película que traemos hoy es La Llegada.
¡Qué título, eh! La Llegada.
Es que a ver quién llega.
A ver quién llega. Bueno, se estrenó en 2016, han pasado ya unos cuantos años. Trata de unas naves espaciales extraterrestres que llegan a la Tierra y los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista.
Y aquí entra en escena Amy Adams, que es esa experta que intenta averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o vienen a lo que suelen venir, vamos.
A medida que la experta intenta hablar con los extraterrestres, se da cuenta de que tienen un lenguaje propio, como si fuera eso, una lengua que en teoría nadie puede entender,
eso
más
es,
que ellos.
Eso es, y va poco a poco descubriendo los matices de la lengua de estos extraterrestres para saber cuáles son sus verdaderas razones.
Sí, solo decir que este lenguaje, la película, no es como nos imaginamos, sino que tiene una forma peculiar de ser.
Pues sí, ¿cómo te crees tú que, o sea, has visto ya la peli?
No la he visto.
¿Ah, no la has visto?
No la he visto. Pues me la estás descubriendo tú hoy y me la, vamos, que es que la tengo ya apuntada para verla.
Pues sin haberla visto, ¿cómo crees que sería que es este lenguaje?
Estoy pensando en los extraterrestres y me viene un poco, es que es como una mezcla entre algún personaje de Star Wars, ¿sabes? Algún dinosaurio, lagarto, de estos que aparecía, más que dinosaurio, lagarto, que aparecía en Star Wars, no sé, los Navi de...
Sí.
Sí, algo así, ¿no? Como los Navi, ¿puede ser?
Bueno, pues... Solo voy a decir que los extraterrestres no se ven como tal en la película, pero sí que el lenguaje es parecido al de señas, por así decirlo, y se basa en que crean unos círculos muy grandes en los que crean como unas aberturas en las que quieren decir frases, palabras concretas.
O sea que una de las cosas más particulares y más sorprendentes de esta peli es cómo el director se ha imaginado que ser la comunicación con los extraterrestres, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, ¿y qué más podemos contar de esta película? Sobre la trama, por ejemplo. ¿Qué pasa? Además de intentar hablar con ellos.
Sí, pues aparte, también sin olvidar la tremenda historia y guión que tiene, para que te enteres de lo que está pasando, como acabamos de hablar, y que incluso a medida que avanza la trama pienses que tú también te estás enterando de lo que dicen los alienígenas, que ya es suficiente, la estética de la peli es una maravilla y te atrapa desde el primer momento.
Sé que podéis estar pensando que os estamos hablando de una cosa rara que solo se escucha en las tertulias de misterio y de teorías conspiranoicas, ¿no?
Pues sí, pero es que desde hace muchísimos años se sabe del interés de ciertos gobiernos y empresas por lanzar mensajes al espacio con la esperanza de que alguien responda.
Sí, sí, sí. Lo que sabemos hasta ahora es que un radiotelescopio capta señales procedentes del espacio profundo. Los proyectos SETI buscan señales de vida inteligente más allá del sistema solar, bien sea a partir del análisis de las señales electromagnéticas capturadas por estos radiotelescopios o mediante el envío de mensajes con la esperanza de que algún día sean contestados.
Eso es. Y entonces, o sea, vamos paso por paso. Como la película, lo que se sabe es que hay varios grupos de científicos investigadores que ya se han puesto manos a la obra, los investigadores han creado por primera vez un lugar donde podrían coordinar el desarrollo de un marco de preparación. Lo que pasa es que la idea es trabajar en temas como el desciframiento de mensajes o el análisis de datos, hasta el desarrollo de protocolos reguladores de la legislación espacial y estrategias de impacto social.
Bueno, aquí, Andrés, hay como una mezcla entonces de varias cosas. O sea, por un lado, la comunicación, por el otro, establecer como un marco regulatorio, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que lo más importante ahora es poder contactar con los extraterrestres para saber de qué forma tratar con ellos, porque siempre nos ponemos en las peores situaciones, que esto es algo muy típico de las películas y muy típico del ser humano, porque nos lo ha enseñado el cine.
Pero no por nada, por el mero instinto de supervivencia. O sea, ¿tú te imaginas que los extraterrestres, si es que existen, van a llegar aquí para directamente confrontar con nosotros? O sea, nada de lo que traigan va a ser bueno. Eso es lo que yo creo que se imagina la mayoría de gente. Al final no deja de ser una amenaza. Y el ser humano está entrenado, bueno, hemos nacido directamente para, en cuanto vemos alguna amenaza, defendernos. Eso es así. Sobre todo lo desconocido, que nos cuesta a muchos. Oye, lo que sí tenemos por seguro es que cuando nos ocurra lo que plantea la película, si es que pasa algún día, y si es que hay extraterrestres, vamos a tener que preguntarnos cuál va a ser la manera más fácil o más segura de tener esa conversación con los extraterrestres, o al menos la comunicación o el contacto, ¿no? ¿Tú ves factible todos estos estudios? ¿Cómo nos van a afectar si es que esto pasa? pasa algún día? Es decir, ¿cómo crees tú que se podría desarrollar un estudio para, en un futuro, no sé si muy lejano o si lejano, entrar en contacto con los extraterrestres?
Pues yo creo que sí que es factible, lo primero, porque ahora los científicos y demás hacen estudios de cualquier cosa, y muy bien hecho, porque hay que conocer todo. Entonces yo creo que sí va a ser posible, y la forma en la que se va a hacer, eso ya se lo dejo a ellos. Yo creo que la forma de la película es muy interesante, incluso con temas de tacto también creo que estaría bien, porque yo creo que todas las especies nos han enseñado en el cine tienen esa parte de tacto, o sea, que pueden tocar, pueden sentir.
Bueno, Andrés, pues una película para divagar, es una película divagar, para imaginarse muchas cosas, y le hemos dedicado aquí un ratito en lo que viene. Muchas gracias y vete pensando ya el próximo título para contarlo.
Eso es.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Diego López es investigador, es miembro de Fivetonic y trabaja también en Telefónica Innovación. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muy buenas. Bien, todo bien. ¿Por ahí qué tal?
Muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de escucharte y de hablar de un tema apasionante como es el de las comunicaciones cuánticas o la comunicación cuántica. Ahora enseguida contamos en qué proyecto estás tú inmerso, que es una locura. Pero antes, explícanos, para que lo entienda todo el mundo, qué es exactamente la comunicación cuántica y en qué mejorarían lo que tenemos ahora mismo.
A ver, la comunicación cuántica básicamente utiliza efectos que tiene la mecánica cuántica, que no son los mismos que los que estamos acostumbrados, para mejorar las comunicaciones y para comunicar entre sí ordenadores y dispositivos que utilizan también esos efectos de la mecánica cuántica para hacer cálculos más rápidos, para hacer una sensorización más fina o más eficiente. Intenta conectar aquellas aplicaciones que tenemos de la mecánica cuántica y mejorar las comunicaciones.
Qué bueno.
¿Qué se mejora? Primero conectar ordenadores que son más rápidos, más eficientes, en especial con ciertos problemas. Conectar este tipo de sensores que mencionaba antes y además en muchos casos mejorar de una manera muy sensible la seguridad de la comunicación.
Sí, ahora hablaremos de la seguridad. Claro, estamos en un punto en el que la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Está yendo muy rápido. Algunos, los malos, que digo yo, ¿no?, se están apoyando en ella para que los ciberataques cada vez sean más complejos, con lo cual entiendo yo que la comunicación cuántica al final va a encriptar los mensajes, la información que intercambiemos, con lo cual será más difícil, ¿no? Eso, ahora te preguntaré por ello. Pero antes que nada, claro, tú estás inmerso en desarrollar todo esto en nuestro país, en España, en concreto en la Comunidad de Madrid. Quería preguntarte, ¿qué infraestructura se necesita para soportar este tipo de comunicaciones, ¿no? Y también, ¿en qué punto está nuestro país? O sea, tú estás en la Comunidad de Madrid, pero el resto de España, ¿cómo de avanzada está para soportar esto?
A ver, lo que se necesita fundamentalmente, la comunicación cuántica utiliza fotones, o sea, tiene que ver básicamente con fibra óptica, o en algunos casos estamos hablando de conexiones por vía satélite. Entonces, lo que necesitas básicamente son fibras y dispositivos capaces de establecer ese enlace basado en efectos cuánticos. Y nosotros lo que estamos haciendo precisamente es tratando de utilizar infraestructura de la que ya tiene desplegada Telefónica en Madrid y en toda España, fundamentalmente fibra óptica, para demostrar que es posible esa comunicación cuántica utilizando lo que ya tenemos o con unas mejoras que son razonables en términos de precio y de tiempo. Eso hemos empezado a hacerlo en Madrid. Tenemos un anillo que conectando de fibra óptica y de fibra óptica de la misma fibra óptica que están usando nuestros clientes. Y hay también despliegues de tecnologías cuánticas y de comunicación en varios sitios del resto de España, en Barcelona, en Galicia, en el País Vasco, especialmente en Bilbao, y estamos trabajando con los grupos que están allí para conseguir también pues bueno una integración total y además una integración a nivel europeo, por supuesto.
Oye, la gente que nos está escuchando no necesariamente trabaja en empresas punteras, trabaja en centros de investigación, pueden trabajar donde quieran, pero también consumen en el día a día, consumen a nivel digital, ¿no? Se conectan a internet todos los días, hacen llamadas, intercambian información. Mi pregunta es, a nivel usuario, cuando las comunicaciones cuánticas se hayan ya establecido, ¿no?, y se despliegue esta tecnología, ponnos dos o tres casos de uso muy sencillos donde lo podemos notar o donde nos podemos beneficiar de ellas.
Beneficiarnos, primero, el acceso integrado a ordenadores cuánticos. Es decir, poder hacer cálculos que a día de hoy son prácticamente prohibitivos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo de una cosa que estamos considerando como caso de uso paradigmático, son cálculos de proteínas para diseñar fármacos, hacer análisis del efecto de determinadas condiciones orgánicas y tal. Eso tal vez es lo principal. Segundo, ya te digo, la sensórica, el hecho de que los sensores cuánticos son muchísimo más sensibles, capaces de detectar cosas que ahora es carísimo detectar, entonces vamos a tener una capacidad mucho mejor de detectar e integrar esas mediciones en el día a día para, no sé qué decirte, para mejorar las predicciones de determinados eventos, como pueden ser, no sé, terremotos, y sin llegar a catástrofes, para hacer mucha mejor medición de cuestiones como contaminación o estado de capas de freáticas en cuestiones de suministro de agua y demás. Y en términos de seguridad, lo bueno será que no lo notaremos. O sea, como decía un buen amigo mío, la seguridad es como los buenos árbitros de fútbol. No te das cuenta de que están.
Oye, Diego, una de las cosas que nos preocupan a todos son los ciberataques, el robo de información a nivel digital, ¿no? Está a la orden del día, nos llegan estafas a través de WhatsApp, a través de correo, nos metemos en una página, colocamos nuestros datos para comprar algo, nos roban el acceso a nuestro banco, por ejemplo, y hacen pagos, ¿no? Y bueno, no solo a nivel usuario, luego también a nivel gran empresa, ¿no? Los datos masivos que se han robado últimamente, tanto en administración pública como en empresas privadas, ¿no? Tener las comunicaciones cuánticas nos garantiza al 100% que la mayoría de estas estafas, robos de información, etcétera, van a desaparecer.
Relativamente. O sea, garantía 100% de seguridad, y eso es una cosa que siempre hay que asumir, no existe. Pero sí que pueden mejorar de una manera muy significativa, sobre todo el acceso a datos sensibles, y además nos va a ayudar a mejorar. Y llevamos tiempo trabajando, por ponerte un ejemplo, con una empresa austríaca que trabaja en la diseminación de los datos, de manera que tienes los datos fragmentados en diferentes sitios y solamente tienen sentido si eres capaz de unirlos. Y si lo haces con enlaces cuánticos, es imposible que, aunque te roben, aunque entraran en uno de los sitios, no tiene nada, porque lo que iban a tener no tendría sentido. Sería como tener dos pedacitos de una carta, sí, y te faltaran todos los demás. Entonces, estamos trabajando en mejorar eso. Evidentemente, hay que tener siempre en cuenta que en cuestiones de seguridad hay muchos vectores de ataque, y uno de los más problemáticos siempre es el mismo ser humano.
Perdona, que mira que los medios de comunicación, Diego, hacemos, difundimos las estafas que existen, contamos, oye, la policía está alertando, no hagas esto, y la gente lo sigue haciendo. O sea, que es que lo que tú dices.
Exacto. Lo que sí que podemos intentar aminorar el efecto o el impacto que tendría uno de esos engaños, precisamente con esta tecnología de fragmentación, o mejorando muchísimo más el intercambio de claves, de manera que acceder a un sitio, aunque te roben la clave, sea difícil, porque le estemos rotando aproximadamente cada 2 segundos, por ponerte un ejemplo.
Vale, qué bueno. Oye, estamos aquí en Lo que viene hablando con Diego López, es investigador, es miembro de Fivetonic, trabaja también en Telefónica Innovación, como he contado. Una última pregunta, Diego, aquí te estaba preguntando por el uso de las tecnologías cuánticas y cómo nos iba a afectar a los usuarios, ¿no? A las personas. Vamos a elevarlo un poquito más, ¿no? China y Rusia parecen haber conseguido ya con éxito una comunicación cuántica utilizando un satélite, etcétera. Claro, todo esto, las comunicaciones cuánticas que van a ser capaces de encriptar determinados mensajes, encriptar información, ¿va a cambiar el panorama militar? ¿La potencia que antes dé el paso y haga un desarrollo potente va a tener ventaja con respecto al resto? ¿Y en qué punto está todo esto, Diego?
Es importante, eso es algo de lo que los diferentes gobiernos, los ministerios de defensa, son conscientes, y a mí me consta que se está trabajando en eso. En el mismo Fivetonic estamos haciendo experimentos con infraestructuras críticas, básicamente con infraestructuras de comunicación. Ese es lo que es nuestro foco. Y hemos hecho experimentos para demostrar cómo puedes aplicar, por ejemplo, la criptografía cuántica para mejorar la seguridad de la red 5G y de las siguientes generaciones. En paralelo, que eso tiene aplicaciones militares, evidente, y desde luego que sí, es importante. Y ya te digo que yo, a mí me consta que hay estamos siendo bastante activos en Europa y en España.
Ha sido súper interesante escucharte.
Y ha sido súper interesante hablar contigo. Muchísimas
gracias. Un abrazo, Diego, cuídate. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Todo el mundo nos mira, nadie se da cuenta. Manda la mierda a las redes y esto se enredó. Muchos se saben mi nombre, pero solo a ti quiero rendirte cuentas. Nadie sabe lo que siente nuestro corazón. Hey. Y aunque se apague la luz, siempre el concierto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Tú y yo, y solo estamos tú y yo. Tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen y estaremos tú y yo. Tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Se siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Y te lo digo otra vez. Te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo el cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción.